Estás solo en tu primer turno como médico general y tienes que intubar un paciente. El problema es que nunca te enseñaron cómo hacerlo y no tienes absolutamente idea de cómo empezar, ni siquiera te sabes las dosis de los medicamentos. Quédate en este capítulo y te enseñaremos todo sobre secuencia rápida de intubación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, el podcast que te enseña a dominar la medicina de urgencia para que cada vez otorgues una atención más segura a tus pacientes y estos puedan tener mejores resultados.
Perfecto.
Perfecto. ¿Sí?
Primera vez que la se graba a la
sí.
primera.
Ahora sí. 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 Vamos a celebrar.
Como 5 o 6 veces sí. la misma grabación. Sí.
Oye, estamos tratando de mejorar. Pero yo creo que lo importante es que Pelado no respire así.
Ni, sí, ya no respiro
ni
y, ya,
el cuello.
Y ya no me muevo. De hecho, ahora voy a estar quieto.
Oye, quieto.
Sí, la verdad llegó...
Ni se ajusta.
Oh, ya.
Llegó
ni me acomodo.
Un meme que Pelado estaba así.
Como Walking Dead.
Sí. No, sí. Ya, que nunca me había visto en las grabaciones.
Levanta la mano al que esté posturno el día de hoy.
Eso. Nuevamente.
Ah, ya no somos tantos, 50%.
50%.
Un buen número. Sí, un buen número.
Sí. Pero bueno, seguimos vivos.
Sí, bien. Seguimos vivos. Sí. Hoy día vamos a hablar de secuencia rápida de intubación. ¿Qué les parece?
Tremendo tema.
Frecuente y necesario.
Oiga, algo que perdimos la costumbre de ponerle nombre a los capítulos. Antes le poníamos nombre a los capítulos. Así como, no secuencia rápida de intubación. Yo le había puesto este rapidito pero seguro.
Como,
sí.
Rapidito, sí. Rapidito y seguro.
¿No? Rapidito pero seguro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí?
Podría ser como eslogan del...
No, yo voto por el nombre.
Es que al inicio le poníamos nombre así chistoso sí. a los capítulos. Sí. Para nuestra... Para nuestro, pa recordarnos.
Oh, ya. Yeah.
¿Qué tiene que ver eso?
Sí, se no, descuadra.
Tú estás hablando de otra cosa.
Y no estamos turno.
Está
no.
de turno.
Sí. Está de turno.
Pésimo servicio.
Ya, bueno, sí, bueno, pongámonos
ya,
serio.
Ya. Sí, hoy día vamos a hablar de secuencia rápida de intubación y es algo que todo médico se ha tenido que enfrentar en algún momento cuando está empezando a trabajar. Y yo creo que ahí la ansiedad o todo lo que se te viene a la cabeza... las cosas que tienes que hacer, los medicamentos que tenéis que pedir, y además de eso el proceso y el procedimiento no deja de ser algo estresante. Entonces por eso creo yo que discutir este tema va a ser algo de valor para los que nos están escuchando.
Sí, es súper importante. Para todos los médicos generales es un tema. Así que una cosa es
personal,
meter el tubo, pasar el tubo, hacer la laringoscopía, pero hacerlo en las mejores condiciones, eso es lo complejo.
Sí, pues de repente nos enfocamos solamente en pasar el tubo, pero no en como lo que viene antes de eso, o sea, optimizar claro. al paciente. Todos sí. los fármacos, etc.
¿De qué se trata esto finalmente? De que al hacer este procedimiento, el paciente tenga las condiciones más seguras posibles.
Mm.
Y eso obliga a que tú tengas todo lo necesario y hayas optimizado todo lo que puedes optimizar. ¿Ya? Obviamente conociendo lo que tiene el paciente y los fármacos a cabalidad de lo que vaya a ocupar. Eso.
¿Tú podrías hablar, Nico, de qué se trata un poco? ¿Cuál es la definición de una secuencia rápida de intubación?
Bueno, para contarle un poco, este es un procedimiento que es el estándar de protección de la vía aérea a pacientes críticos que llegan al servicio de urgencia. Y esto asume fundamentalmente que los pacientes, aparte de estar enfermos y en una condición crítica, es que no están en ayuno, ¿ya? Nosotros tenemos que asumir que todos los pacientes que vienen de su casa enfermos no cumplen con el ayuno. Por ende, y de hecho esto es una de las diferencias que ocurre con el proceso de intubación en un pabellón de anestesia, no podemos ventilar al paciente. Entonces, ¿cuál es la idea y el objetivo? Es evitar estas ventilaciones a través de un bolo de inducción y bloqueo neuromuscular, ¿ya? De esa manera nos evitaríamos el proceso de ventilar que hacen los anestesistas en pabellón previo a una intubación electiva, ¿ya? Otra de las cosas importantes a considerar acá es tratar de minimizar toda la injuria que significa intubar a un paciente. Recordemos que cada vez que intuban un paciente es un procedimiento y que entre sus consecuencias, ¿qué consecuencias podría tener fisiológica? Por ejemplo, podría taquicardizarse el paciente y eso podría, por ejemplo, en algún momento esta descarga catecolaminérgica. Gracias.
Eso.
Vamos, que de a poco voy con la adicción. Eso podría producir aumento, por ejemplo, de la presión intracraneana, ¿ya? Pudiese producir, ejemplo, un aumento de la presión intraocular. Todas estas cosas hay que minimizarlas en este procedimiento. Y al tratar de colocar el inductor con la parálisis, lo que hacemos fundamentalmente es tener las mejores condiciones para intubar. ¿En qué sentido? Que el paciente no va a tener los reflejos de vía aérea. Como por ejemplo el tema del vómito, ¿cierto? Que es lo que a toda costa nosotros queremos evitar, que el paciente no vomite y no haga una neumonía aspirativa, ¿ya? Y por eso es que ocupamos todo el fármaco. Además de eso, ¿qué otras cosas podrían ocurrir? Que el paciente tenga secreciones, ¿cierto? Y además el hecho de tener este bloqueo neuromuscular, de dar las máximas condiciones de visión para poder realizar este procedimiento de manera segura, ¿ya? Y esto es la base, digamos, de la secuencia rápida de intubación y la diferencia que hay con el equipo de anestesia, ¿ya? Así que yo creo que por ahí uno podría partir. Pero la pregunta de aquí, se la voy a hacer a Jorge al lado, es,
Jorge.
Oye, sí, para no decirte siempre pelado, ¿ya?
Esto pelado, lo hace... Jorge.
Pelado, Jorge pelado.
¿Ya? A Jorge pelado quería preguntarte, ¿esta secuencia es para todos los pacientes? ¿Te parece que es para todos los escenarios de emergencia?
La respuesta es no. Bueno,
depende. Esa es una muy buena respuesta.
O sea, claro, depende. Claro. En el fondo, cuando llega el paciente y lo evaluamos y decidimos intubación, en base a la hemodinamia del paciente, en base a la patología que tiene, al cuadro clínico que está cursando actualmente y en el fondo a lo que va a pasar posterior, porque en el fondo nosotros intubamos un paciente, pero pensando en qué va a pasar después de eso, elegimos en el fondo varios protocolos. Ya tenemos el protocolo de secuencia rápida intubación, pero también tenemos el protocolo CRATCH en ciertos casos.
¿Como cuál, por ejemplo?
Como en paro cardiorrespiratorio. Tenemos la intubación vigil y la secuencia intubación retardada. ¿Ya? En este caso, hay que evaluar en el fondo si el paciente, por ejemplo, está cursando con un asma o eventualmente tiene una vía aérea difícil y tenemos que prepararnos para eso y ahí elegimos como el protocolo adecuado. Pero en este caso hablamos de la secuencia rápida intubación que solamente va en ciertos pacientes. ¿Ya?
Sí, ahora, en la mayoría de los pacientes de urgencia, la que vamos a utilizar es esta.
Claro.
Existen entonces otros protocolos en algunos escenarios específicos, pero que afortunadamente son menos frecuentes.
Claro. Por ejemplo, no sé, pacientes que tengan alguna obstrucción de vía aérea, podemos utilizar un protocolo de intubación vigil para anticiparnos a tener todo más o menos preparado. Pacientes cursando con cuadros respiratorios como asma, podemos utilizar secuencia de intubación retardada para en el fondo primero utilizar los inductores para después hacer en el fondo la premedicación.
Podemos hacer un capítulo completo de
exacto,
cada una de esas secuencias.
Sí, entonces, sí. cada paciente, dependiendo de lo que esté cursando en el momento, uno elige el protocolo.
Sí, ojo, recordar que la secuencia de intubación retardada, que se refiere como romper el proceso de la parálisis y la inducción que estén juntos, es sobre todo para pacientes que están agitados y no cooperan para la preoxigenación.
Eso como... Podríamos hacer como un capítulo de cada protocolo después, como para que la gente vaya.
Sí,
claro. Hoy entrando de lleno al tema, porque cuando estudiamos secuencia rápida intubación, creo que lo más importante es ordenarnos, ¿ya? Y para eso creo que Gerson tiene la forma de ordenar el tema.
Sí, una fórmula que inventé yo.
Eso me parece.
De las 7P. Se me ocurrió.
7P.
Se me ocurrió un fin de semana. Sí, sí,
sí. Sí, como antes en el
claro.
camino.
Así que lo voy a publicar para que no me lo roben.
Ahí,
bueno, la 7P es la forma en la cual ordenamos nuestra secuencia rápida de intubación. De aquí en adelante vamos a hablar de cada una de estas en extenso, pero para empezar a ordenarnos, la primera P es la preparación. Muy cortito que es, en el fondo, pensar en insumos, en las cosas de vía aérea, en el equipo, en qué voy a necesitar para intubar a este paciente.
En los fármacos.
Esa es la primera P. Después, preoxigenación, que también vamos a ir en detalle. La tercera sería el pretratamiento, que también ha ido cambiando un poco este concepto a la optimización fisiológica del paciente, de qué fármaco o suero, qué vamos a pasarle para intubarlo en las mejores condiciones. La cuarta es la parálisis asociada a la inducción, que también vamos a hablar de los fármacos y las dosis. La quinta es el posicionamiento, y aquí, igual dependiendo de donde uno lo lea, dejan el posicionamiento antes que como lo invierten, como pensar en cómo vamos a posicionar al paciente en el punto 4, pero en realidad da lo mismo.
Es que hay que mencionar igual que todo va muchas veces claro. paralelo, entonces
esto es para que lo vamos a recordar y ordenarlo, pero muchas de estas etapas se solapan. Entonces esa sería la
lo
quinta.
Lo que no hay que hacer es pasar el tubo antes de
claro. o antes de los fármacos. Claro.
Esa parte es importante no alterarla. Sí.
La quinta sería entonces el posicionamiento, la sexta la colocación o la posición del tubo y la séptima los cuidados post intubación, que nunca hay que olvidarlo y que también lo vamos a hablar en detalle. Entonces, Jessy.
Me gustó tu neumotecnia.
Sí,
sí. sí.
La 7P de Gerson.
7P de
Gerson. Sí.
Entonces, ¿cómo nos preparamos para intubar a un paciente que está con una... que pensamos en la secuencia rápida de intubación?
Primero, mentalmente, yo creo. No. La preparación es súper importante porque es nuestra responsabilidad el paciente que está enfrente. Y siempre que hagamos cualquier procedimiento en urgencia, yo creo que esa es la mentalidad que el médico debe tener. Ya, porque no va a empezar después que la... personita X no me probó el tubo, es que no me dejaron el laringo, es nuestra responsabilidad. Y para eso hay hartas mnemotecnias también, para que no se nos olvide nada, ¿ya? Una es Stop Might,
yeah.
que es mi favorita, o Show Me, que esa me gusta un poco más. ¿Cuál
sería la traducción?
No sé, ustedes pueden
jabóname.
Elegir, jabóname. Pero vamos a utilizar la más seria, que oye, Stop Might. Sí.
A nosotros con Gerson tenemos la otra, la Sofame, ¿cierto?
Sí.
Fome.
Sí. No le gusta.
No tiene jabón.
No,
no
tiene jabón. A ustedes les gusta jabonar.
Sofame. No, Stop Might es una buena sigla también que nos ayuda a recordar todas estas cosas que tenemos que tener a mano, ¿cierto? La S de succión. Siempre es importante tener varios elementos de succión, sobre todo en el contexto del paciente de urgencia y al tener Yankauer, ¿cierto?
Sí, pues,
hay
adecuado.
Algunos otros dispositivos de acuerdo al contexto del paciente. Luego la T de todas las herramientas que vamos a necesitar para el procedimiento, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, bueno, se me olvidó.
La Jessy tuvo un tía, igual que yo en el último capítulo.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene que la, sí, ¿qué tiene la, que la gente?
Oye, el TIA posturno es real. Sí, el TIA posturno.
No sirvió el acrónimo.
Esta es la vía, esta es la vía real.
La bien, el y toda la
si la gente cree que nosotros grabamos la primera, está.
Ya, pero no, empezamos.
O lo cortamos, esto lo
sí,
cortamos.
Hay que cortarlo.
Oh, que está bueno. No, el, siguiente, el nuevo TIA.
Sí, empecemos de la S.
Yo que igual la semana estaba así como.
Ya, el jabón.
El enjabón. No, empecemos
jabonado.
De la S.
Ya, del tema del jabón. Sí, dale. De la S.
Ya, la S es de...
Espera. Bueno, el aplauso.
Ni se va a escuchar eso.
No, ya, yo aplaudí.
Ya.
Pero no así porque no creo que haya estado... No,
a comparar.
No estamos así delante.
No. La S de succión, ¿ya? Es importante tener unos buenos dispositivos de succión. Y para eso es que es necesario tener Yankauer. Nos sirven las sondas flexibles. Esas son para succión del tubo. Si igual hay que tenerlas a mano. ¿Ya?
O idealmente igual tuvimos Ducanto.
Pero depende del contexto, ¿cierto? Pero todos los elementos de succión dependiendo del contexto clínico. Ya, dos Yankauer si uno más resistido, Ducanto para el más topi. ¿Tú tienes Ducanto acá en el hospital regional?
Había una Ducanto.
¿A dónde?
Pero esa Ducanto andaba como en, no, en el cafetín. Así como...
En el café estaba la Ducanto. Al lado de la
palta.
No sé para qué.
Al lado de la palta.
Al lado de la palta. Al lado de la
palta
había
un Ducanto. Sí, sí, había una Ducanto al lado de la
palta. Pero se no reutilizó.
La gente no sabe.
La pero Gerson, la T de todas las herramientas que vamos a necesitar, incluyendo laringo directo, video laringo, distintas hojas, ¿cierto? Todas esas herramientas. La O de oxigenación, y en esto tenemos que incluir no solo los dispositivos para preoxigenar al paciente, sino también pudiera ser una oxigenación continua, que es un tema que vamos a ver posteriormente. La P de...
La P de
posicionamiento.
No.
¿Sí?
No.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, sí. Position.
Ya, puta la weá, pero que me desconcentra, weón.
Yeah.
Ya.
Yeah.
La S de succión.
De succión. Yeah.
succión. Ya todos los elementos que necesitamos para succionar adecuadamente las secreciones de la vía aérea alta del paciente, o dependiendo del contexto clínico, por ejemplo, hemorragia digestiva, vía aérea inundada, como pacientes con mucho vómito. En ese caso vamos a necesitar otro dispositivo, como dos Yankauer o...
una Ducanto.
¿Cuál es la que te gusta a ti, Gerson? ¿Tenemos Ducanto acá en el hospital?
Sí,
está en el cafetín, al lado de la palta.
Ahí no sirve. Sí.
Al lado de la palta, entre la palta y el
lo
queso.
Lo que pasa es que era una muestra gratis, entonces sí, de un curso, tenía una y la quería usar y no sé por qué, ahora está al lado de una palta.
Sí,
pero bueno.
Pero para la gente, el Ducanto es un tipo de que en el fondo es similar a una Yankauer, pero para hacer una técnica que se llama Salad, que es para vía aérea inundada, eso. La T de las herramientas, todas las herramientas que vamos a necesitar para realizar la intubación. Por ejemplo, video laringo o directo también, laringoscopio directo, distintos tamaños de las hojas. La O de oxigenación, y para esto no solo los dispositivos para preoxigenar al paciente, sino también para oxigenación continua, que es un tema que vamos a ver en preoxigenación. La P de posicionamiento. Es importante también que veamos, por ejemplo, si posteriormente qué técnica de posición vamos a utilizar, pero hay que probar la camilla, ver si sube, si baja... ¿Ya? Porque esas cosas de repente, en el momento que tenemos al paciente bloqueado, nos damos cuenta de que la camilla, por ejemplo, no se mueve. Y hay que intubar al paciente en el piso. Me ha pasado.
A propósito de un caso ya.
Bueno, no vamos a recordar esa situación. Pero es importante. O, por ejemplo, si es necesario alinear algún eje, tener todos los dispositivos, la sabanilla, la frazada, la bolsa de suero, lo que se necesite para aquello. ¿Ya? La M de monitorización. En este punto es importante todo en relación a la monitorización, dependiendo del paciente si va a estar con una presión arterial no invasiva, una línea arterial, ¿cierto? Saturometría, monitor de electrocardiograma en forma continua, y además todos los dispositivos para probar después el posicionamiento del tubo, que pudiera ser, por ejemplo, sensores de TCO2, ¿cierto? Todo eso en relación a la monitorización. La A de todos los asistentes de la vía aérea, por ejemplo, ventilación bolsa máscara, alguna cánula, ¿cierto? El ambú, los tubos endotraqueales y todos los elementos que vamos a requerir para esa intubación, por ejemplo, conductores, un buggy, máscaras laringeas, etc. La I de un acceso intravenoso, obviamente, eso es lo ideal, hay otras opciones, ¿cierto? Pero acceso intravenoso idealmente.
Idealmente doy, sí. Yo diría.
La D, todos los demás dispositivos asociados que pudiéramos requerir durante el procedimiento o posterior al procedimiento. Ya, por ejemplo, incluyendo los ventiladores, ¿cierto? Porque en el fondo vamos a tener al paciente intubado y que lo vamos a dejar en tubo T.
No, pero lo podemos dejar con
el lerno. Con el becado. El becado.
Lo dejamos.
Así es. Así que... y además de drogas, ya todas las drogas que requerimos para hacer todos estos procedimientos, desde inductores, bloqueo, premedicación, droga vasoactiva, sueros, etc. ¿Ya? Entonces, stop me o soap me, por el que le guste.
Bueno, generalmente lo llevamos a la práctica en lo que es tener una bandeja de vía aérea y tener una bandeja, muchas veces la enfermera o enfermera de medicamentos. Y como dices tú, pensar en el tubo, tener sí. si pensamos que, no sé, a un paciente vamos a poner un tubo 8, tener un 7.5, un 8.5,
es distinto para, claro, los que hacen esto habitualmente, uno va y es como, oh, me faltó la cánula, oh, claro. Me faltó el conductor, ¿dónde está el buggy? ¿Dónde están las máscaras? Claro. El tamaño adecuado además, pero para la gente que no lo hace continuamente, es súper complejo que no se te olvide nada, desde la cosita con la que vas a amarrar el tubo, hasta el interno que va a ventilar al paciente.
El becado, insisto.
Es súper importante tener la herramienta que a usted claro. le acomode más, pero en el fondo para que no se nos olvide absolutamente nada.
Probablemente este sea el punto más importante de todo lo que vamos a hablar.
¿Tú crees, Gerson?
Hay que tener la...
¿Ducanto?
Hay que tener una bandeja.
Yo pensé que eran tus 7P.
Que tenga una cánula orofaringea, que tenga...
Las jeringas para inflar.
Sí, la
jeringa. Otro, el fonendo,
probar el tubo.
El fonendo,
probar el tubo.
Porque... ha pasado de repente que ya, intuba, comprueba, fonendo.
Fonendo. Oye, lo otro fonendo. También no se olviden de setear automático el manguito de presión arterial cada dos minutos, ¿cierto? Un minuto
si
para
es que
tengan continuamente.
No
claro, si que lo tienen con presión no invasiva, que va a ser probablemente la mayoría de sus centros, tengan eso seteado de antes.
Y lo otro también es preparar al equipo, porque no, tenemos una gran ayuda nosotros en la urgencia, bueno, no todos los centros lo tienen, pero hablarle al kine, decir que vamos a intubar a un paciente, que estén preparando el resto de las cosas, ¿cierto? Porque claro, lo ideal es que el paciente, una vez que esté intubado y conectado a un ventilador mecánico, puede ir y dirigirse a la unidad que corresponda, al pabellón, a la UCI, etcétera. Esas cosas igual hay que pensarlas si es que hay tiempo durante la preparación. Uh-huh. Y después de la preparación, tenemos la siguiente P de Gerson.
Eso, la preoxigenación. Yo creo que, mira, me gustaría hacer como una neumotecnia, o no sé si una neumotecnia, pero algo similar. Imagínense que ustedes cuando van a intubar a un paciente es como una crisis, así como la crisis económica más grande. Si usted va a intubar y va a tener esta crisis económica, usted quiere llegar preparado para esa crisis. Entonces, ¿cómo ahorrar. Ganamos? Tiene que ahorrar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ahorrar? Una buena preoxigenación. Si usted quiere tener, digamos, el saldo de la cuenta corriente del paciente, la quiere tener a todo lo que da, ¿ya? Para esa crisis, una buena preoxigenación es lo que usted necesita, ¿ya? Si usted no prepara, va a llegar en cero y prácticamente va a caer directamente a un pozo, ¿ya? Entonces, la preoxigenación son, digamos, estos 3 minutos más importantes de administrar oxígeno al 100%. ¿Con qué objetivo? Con la idea de desnitrogenar al paciente, ¿ya? Y de esa manera lo que vamos haciendo es que aumenta mucho la concentración de oxígeno en la sangre y además de eso te permita un tiempo de apnea seguro, ¿ya? ¿Por qué eso es tan importante? Porque en el proceso de inducción con parálisis lo que usted quiere es tener tiempo, saldo en la cuenta corriente, ¿ya? Y cuando estamos enfrentando a un paciente joven, claro, esto podría durar 5 minutos, ¿ya? Pero en nuestros pacientes, digamos, que el son, habitualmente no son como muy deportistas, por decirlo así, y además de eso vienen enfermos, ese tiempo de 5 minutos se acorta, en algunos casos 2 minutos, y yo he visto pacientes obesos, por ejemplo,
y menos de un minuto.
Muy enfermo y cae en la saturación, pum, en, digamos, menos de un minuto.
Los COVID.
Exacto, lo vimos mucho en el COVID. Entonces, tener ese tiempo lo máximo, lo más extendido posible, es tu objetivo con eso. Y para eso, ¿qué dispositivos tenemos para preoxigenar? Bueno, en algunos casos puede bastar incluso con una mascarilla de no recirculación, con oxígeno al 100%, podría bastar en algunos escenarios. Pero cuando la cosa se va poniendo un poco más compleja y te cuesta subir, digamos, y te cuesta oxigenar al paciente, uno podría usar entonces la bolsa máscara, ¿cierto? Que administra el oxígeno, digamos, más cercano al 100% y eso que está disponible en, digamos, en todos los centros. Y, digamos, teniendo cuidado de que haya un sello adecuado de la bolsa máscara. Obviamente no ventilándolo, porque eso es lo que queremos evitar, ¿ya? Hemos visto mucho que de repente la gente ocupa la bolsa máscara para preoxigenar, pero igual hace el manejo de la ventilación y no es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú, pese a todo eso que hiciste, no logras subir la saturación? Entonces, si ustedes se acuerdan de la fisiología más básica, el mecanismo de insuficiencia respiratoria que no responde a oxígeno es el chant. Probablemente, si tu paciente no está respondiendo a oxígeno, es porque tiene un chant considerable. Y en ese caso, aunque tú administres oxígeno al 100%, el paciente no va a subir su saturación. Y en ese escenario, vaya a tener que ocupar presión positiva al final de la aspiración para poder ir reclutando alvéolos y de esa manera poder subir la saturación, ¿ya? Y ahí tení, digamos, dependiendo del centro en el cual trabajes, podrías tener un ventilador mecánico no invasivo con un CPAP, o podrías tener, por ejemplo, si es que tú no dispones de eso, puedes usar la bolsa máscara, pero con una válvula de PIP, que sería súper bueno que la googlearan y ojalá que la tengan en su centro porque es muy, pero muy útil. Otras cosas que se pueden usar, si es que tú tienes, es una cánula nasal de alto flujo, ¿ya? Esto es como ya lo último que se está ocupando para estos procesos de intubación más difícil cuando nosotros consideramos que en ese paciente va a ser difícil la preoxigenación, ¿ya? Lo más importante entonces en este paso es asegurarle la cuenta corriente al paciente, ¿ya? Usted la tiene que tener llenita, ¿ya? Para no tener que irse al pozo directo, ¿ya?
Eso es súper importante lo que decía el Nico, porque a veces como que no está muy claro este concepto de preoxigenación. Y hay pacientes, por ejemplo, que están conectados a un ventilador mecánico no invasivo con la finalidad de manejar, no sé, un EPA, ¿cierto? Y fracasa y hay que intubarlo. A veces lo desconectan del ventilador mecánico no invasivo para ponerle una máscara de no recirculación para preoxigenar. Eso no tiene ningún sentido. Si el paciente ya está conectado, al ventilador no invasivo hay que utilizarlo para preoxigenarlo, ¿ya? En realidad son equipamientos que son un poco caros, entonces en el fondo no es que lo utilizamos solo para preoxigenar. En algunos casos, obviamente, en los mejores centros se hace, pero si el paciente ya lo tiene puesto,
perfecto, hay que dejarlo,
igual que la narizera de alto flujo.
Súper, totalmente de acuerdo.
Sí.
Y ahora, bueno, pasando al paso de preoxigenación, ya hablamos de la preparación.
La tercera P de Gerson, el pretratamiento.
Eso. Cuéntanos un poco de eso.
El pretratamiento, en el fondo, se refiere como a la utilización de fármacos, principalmente fentanilo o lidocaína, para evitar los efectos adversos de la laringoscopía. ¿Ya? Ese es como el clásico definición cuando te preguntan como qué es un pretratamiento, ¿ya? El concepto, como decía Gerson, cambió ahora. De hecho, en las últimas revisiones que hizo la jefa, la doctora Cofré, mencionaba que ahora se habla de optimización fisiológica. Porque cuando hablamos de pretratamiento, no solo pensamos en los fármacos, sino pensamos en el paciente completo, en el fondo integral. Vemos el monitor, como decía acá Nicolás, vemos si el paciente está hipotenso, hipertenso, desaturando, taquicárdico, bradicárdico y administramos, por ejemplo, volumen. Es decir, adecuamos o realizamos todas las medidas para que cuando administremos los fármacos y posterior intubación, tengamos ninguna complicación de la intubación. Entonces, esto involucra volemizar al paciente en caso que, por ejemplo, esté hipotenso, iniciar incluso drogas vasoactivas, ¿ya? Preoxigenar al paciente, darle el tiempo adecuado y posterior a eso elegir el fármaco adecuado. En este caso tenemos dos, el fentanilo, que es un opioide, ya, y la lidocaína, que es un antiarrítmico. No vamos a mencionar las dosis para no enredarlo en su casa, pero esto es porque al momento de realizar la laringoscopía, la liberación de catecolaminas por la laringoscopía genera aumento de la PAM, ¿ya? Entonces hay ciertas patologías que no se benefician del aumento de la PAM. También aumento de la PIC y aumento
de la frecuencia cardíaca.
Claro, de la frecuencia de la cardíaca, intraocular. Entonces, para evitar todas estas como injurias o efectos que nos produce la laringoscopía, utilizamos estos fármacos. Uh-huh. Así, fentanilo es lo más común, de 2 a 3. Igual dije la dosis.
Ahora,
es que creo que realmente es importante.
Eso es importante lo que decía el pelado. O sea, en el fondo, no es un paso como de optimización fisiológica, siempre debería ser un paso de regla si hay tiempo, pero sí, la premedicación no siempre es regla, eso en el fondo igual sí, tiene que quedar un poco claro. Sí.
Exacto, a los pacientes que están hipotensos, obviamente no le vamos a administrar fármacos que los van a hipotensar más. En ese caso, nos saltamos la administración de la premedicación, fentaulido, para pasar a la siguiente P, que ahí nos va a conversar Gerson.
Sí, y yo ocuparía harto el juicio clínico, porque imagínense, tienen un paciente hipotenso con una neumonía, y a usted se le ocurre...
Pulmonía.
Con una pulmonía, y se le ocurre pretratar con fentanil.
Sí.
O sea, la opción de que haga una apnea más rápida y que se hipotense.
Claro. No, y hay pacientes sumamente lábiles. Yo he visto algunos desenlaces tristes.
No, paciente igual.
Ya, pero que claro, algunas cosas son paralelas, pero en el fondo hay gente que dice, vamos a pasarle premedicación para avanzar un poco, porque hay que recordar que desde la administración de la premedicación requiere al menos 3 minutos cuando la utilizamos con esa finalidad, en el fondo.
Claro.
Y hay gente que dice, voy a aprovechar, mientras tanto, pasarle la premedicación mientras lo preoxigeno. Esa es pésima idea. Pésima, porque hay pacientes que dejan de ventilar con 50 gamas de fenta.
Sí, no, y a los, entonces, y a los 30 segundos, ni siquiera pasan 3 minutos.
Tú te quedas, voy a tener que bloquearlo, inducirlo, y el paciente ya no ventila. Entonces, eso es muy importante, que la preoxigenación haya sido completa antes de iniciar la premedicación.
Sí. Otra cosa, que la premedicación igual en ciertas patologías van sí o sí. Por ejemplo, claro, pacientes neurocríticos. O sea, tenemos que manejar presiones o bajas o dentro de rango, y no hay que aumentar de un rato para otro, en el fondo, las presiones, y eso para evitar que sangren, otras complicaciones. Entonces, en ese tipo de pacientes neurocríticos sería sí o sí de entrada. Y otro paciente, como ejemplo, pacientes que están cursando con un síndrome aórtico, ¿ya? Donde también hay que evaluar presión, frecuencia, en ello iría sí o sí. Uh-huh. Eso. Vamos a la tercera P. Nos falta ahora...
La cuarta.
Cuarta. ¿Cuál es la cuarta?
La cuarta P de Gerson.
La cuarta P es un compuesto de inductor y parálisis.
La mejor ciudad.
Yeah. Como una cadena de comentarios. Sí.
Yo pensaba que le decían Valdivia por Valdivia y no era Valdivia. Es como que Jessica Temuco.
Así que... Hola, amigo, Jessica, un comentario por Temuco.
Sí, vale. Estoy por turno, sorry.
Sí, estamos por turno.
Sí, Mario está por turno. Ya, bueno. La cuarta P, inductores y parálisis, que lo vamos a separar un poco para hablar primero de inductores. ¿Y por qué utilizamos inductores? Hay que también volver algunos pasos hacia atrás y saber que la secuencia rápida de intubación es un tema que se ha desarrollado en las últimas décadas. Antiguamente no estaba como este orden de fármacos, de prepararse, etcétera, y muchas veces se dan intubaciones casi como vigilia obligada con médicos, y se sabe, están los libros de médicos, ¿no?, que hay que peleando por,
hay unos estudios recientes, sí, japoneses,
peleando por intubar a un paciente. En el fondo, ¿qué buscamos con el inductor? Es sedar al paciente, porque digamos, es un procedimiento que es traumático, que es doloroso, que va a producir una descarga adrenérgica importante, y que en algunas patologías incluso esa descarga adrenérgica nos va a producir un mal resultado, un peor outcome. Entonces, para elegir el correcto inductor tenemos que fijarnos en tres grandes factores. Primero, las características del paciente, ¿ya? Segundo, las características del fármaco. Y tercero, mi experiencia con el fármaco y también la disponibilidad de ese fármaco, porque no sirve de nada saber que, no sé, el propofol va a ser el mejor inductor para un estatus epiléptico si lamentablemente estoy en un centro de baja complejidad donde solo voy a tener midazolam. Entonces, por eso también es importante conocer la gama de medicamentos disponibles y cuál es como el mejor perfil en base a estos tres factores: características del paciente, características del fármaco y mi experiencia y disponibilidad. Y dentro de los fármacos inductores tenemos algunos que solo producen un efecto de sedación y amnesia, o sea, el paciente se va a quedar generalmente al minuto de la administración del fármaco, se va a quedar dormido, no va a tener recuerdos del episodio, la mayoría duran al menos 10 minutos. Y hay algunos que además del efecto de amnesia, sedación, producen un efecto analgésico, como en el caso de la ketamina. A grandes rasgos tenemos como cuatro fármacos que están disponibles, que usamos como inducción y que también son parte del capítulo que seguramente en algún momento vamos a ver de sedación para procedimiento. Solo que en este caso, para efectos de inducción, usamos dosis más altas que cuando hacemos un procedimiento, por ejemplo, alguna reducción en tema de traumatología, luxaciones, o una cardioversión, que vamos a usar dosis menores. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de primero el que generalmente en un contexto de hospital de alta complejidad no vamos a utilizar si tenemos toda la gama disponible, pero que muchas veces es el único que está dentro de un centro de menor complejidad, que es el midazolam. Midazolam sabemos que es una benzodiazepina, tiene acción GABAérgica. Dentro de los tres grandes benzodiazepinas, junto con el lorazepam y el diazepam, es el que, entre comillas, el que tiene menor duración, generalmente próxima a 40 minutos, pero si uno lo coloca al lado de los otros tres que vamos a hablar, que es cetomidato, ketamina, propofol, se dice que es el más errático. ¿Por qué? Porque su inicio de acción es mucho más variable que los tres anteriores y su duración también es variable y generalmente es más de 40 minutos, pero también va a depender de si el paciente, por ejemplo, tiene antecedente de consumo de droga o hay otros factores. Probablemente una dosis estándar para otra persona no va a producir el mismo efecto de sedación en ese paciente en particular.
Yo, ¿ya?, cuando me operé, me pusieron uno de mida. Caí.
Dejaste de respirar. Sí,
pero ahí está, ahí flaco, sí.
Eso no está en la pauta.
No, está bien. Ya, no voy a comer nada desde ahora.
Oye, pero no, solo mencionar que efectivamente, dado que es errático, en general nosotros no lo preferimos en servicio de urgencia de alta complejidad. Aparte, etomidato, ketamina son baratas igual, pues, o sea, podéis comprarlo.
Sí, pero hay centros que de repente era lo que había, así como.
Sí, tienen solo mida.
Sí.
Y a veces incluso tienen solo mida, como que te da una dosis para intubarlo y después de sedarlo no hay más mida.
No, es verdad. Y se acabó la mida del Cefam, sí, es verdad.
Es verdad.
Bueno, no es la idea, pero hay una tarea para los que estén trabajando que cuenten con esas cosas que son mínimas. Y cuéntanos, claro, de los otros fármacos.
Bueno, los otros tres, rapidito. La ketamina, un agente disociativo, es de los tres que dije que tiene efecto de amnesia y también efecto analgésico, o sea, al paciente no le va a doler, entonces ahí se puede omitir el adicionar fentanilo si uno no está pensando como un efecto analgésico. Es un fármaco que se usa en dosis de entre 1 a 2 miligramos por kilo, generalmente como para redondear un 1.5. Tiene un efecto adrenérgico importante, entonces cuando uno está intubando a un paciente por una causa, por ejemplo, cardiovascular, una disección de la aorta, un paciente que, como es un fármaco que puede taquicardizar, puede hipertensar más, en ese perfil de paciente no lo vamos a preferir. Sí, por ejemplo, lo podemos preferir como mantiene el drive respiratorio en un perfil de paciente, por ejemplo, con una sepsis.
Que está, o asmático.
O en otro protocolo. También. Claro.
Y siente, tiene cierto grado de broncodilatación también, produce este fármaco. Tenemos también el propofol, esta gente que es amnésico, anestésico, de acción corta, también hace efecto aproximadamente al minuto, también dura aproximadamente 10 minutos. Dura, su dosis es entre 1 a 2,5 miligramos por kilo, según donde lo lean. Generalmente, por ejemplo, los anestesistas suelen cargarse a dosis mayores en los pacientes pediátricos por el tema de volumen de distribución, pero generalmente en adultos redondeamos 1.5. Se tiene efecto de bajar la presión intracraneal, entonces también tiene, lo preferimos en pacientes neurológicos o neurocríticos, cuando, como hemos visto en otros capítulos, no hay un problema de estabilidad hemodinámica y uno está decidiendo intubar por otro motivo. O sea, no es el fármaco de elección en un paciente con shock, por ejemplo. Si bien existen tablas que dicen que tú lo puedes dar al 50% o al 25%, en algún capítulo dijimos que está estudiado de cuando tú pasas propofol para como inductor, el 30% de los casos va a tener episodios de hipotensión. Entonces eso en un paciente neurocrítico puede duplicar la mortalidad como hemos visto en otros capítulos. Entonces no va a ser el perfil de elección en un paciente que esté hemodinámicamente inestable porque puede producir hipotensión. Ahora, si el paciente está estable, lo podemos utilizar para buscar esta como disminución de la presión intracraneal. Y el tercero, el etomidato, también este agente amnésico que también hace efecto aproximadamente entre los 45 segundos al minuto, dura también 10 minutos, se prefiere, la dosis es de 0,3 miligramos por kilo, que es una dosis más alta cuando lo usamos para sedación, que generalmente es 0,1, 0,15. Acá es 0,3, tiene un perfil de hemodinamia mucho más estable, entonces muchas veces se prefiere para pacientes que están con una sepsis o un shock séptico, con la salvedad de que hay algunos estudios que muestran este tema de la inhibición de la 11-beta-hidroxilasa y que el tema de supresión
suprarrenal transitoria, pero claro, se da en general como infusiones muy prolongadas, claro, y nunca con una dosis única, así que yo diría que el etomidato es como un caído casi de batalla, sí, sobre todo para los pacientes inestables. Sí.
Así es.
Así que es un buen fármaco para intubar. Y también es barato, ojo, que los que trabajan en APS poder optar a este fármaco que comprarlo según, en caso en Chile, que no estén escuchando en Chile, Senabas lo vende muy barato.
Claro. Entonces, para redondear, tres factores que nos tenemos que fijar para identificar qué inductor vamos a usar. Factores del paciente, factores del fármaco y mi experiencia y la disponibilidad que tengo con ese fármaco. Los tres grandes para preferir y meter a esa juguera de factores: etomidato, propofol, ketamina, etomidato 0,3, ketamina redondear en 1,5, pero el rango es de 1 a 2, y propofol igual redondear a 1,5, pero el rango es de 1 a 2,5 miligramos por kilo. Eso con respecto a los inductores. Entonces, después de los inductores, viene, o en este caso la secuencia de intubación rápida es casi al instante, pero viene la parálisis. ¿Y qué nos podría hablar, Jessy, de cómo paralizamos
a alguien?
A alguien.
Con la mirada.
Diciéndole enjabóname.
Oye, qué coqueto, pelado. Es un pelado coqueto.
Perdón, estoy posturno.
Sí, pelado. Oye, coquetón.
Bien, como decía Gerson, esta es súper importante recalcar que es un punto que es junto, es paralelo, es inducción y bloqueo neuromuscular.
Bolops.
¿Ya? Y eso tiene que quedar muy claro y el equipo también lo tiene que quedar muy claro, ¿ok? Porque imagínense cómo se sentirían ustedes si no puede moverse, no puede respirar, no puede hablar y está absolutamente consciente de lo que está sucediendo. Eso es lo que le pasa a un paciente cuando está bloqueado. Es súper importante, por eso el inductor siempre en esta parte. Los bloqueos neuromuscular no causan inducción, no causan sedación ni analgesia, por lo tanto son medicamentos que se pasan juntos, ¿ya? Y ahora está la discusión siempre, hay algunos médicos que prefieren, oye, pasar el bloqueo primero y después el inductor para, en el fondo, ir ganando tiempo y acortar los tiempos de apnea. y intubarlo lo antes posible. Sin embargo, eso no tiene tampoco respaldo en la evidencia y el riesgo de tener el paciente despierto, consciente y bloqueado es muy alto. Entonces hay que ir sopesando y en general lo que se sigue recomendando es inductor y bloqueo en forma inmediata. ¿Ya? En relación a ello, en general tenemos dos tipos de bloqueadores neuromusculares con los que contamos en la urgencia y que en el fondo cumplen con las características que decía Nicolás, que requiere una secuencia rápida de intubación, que en el fondo es lograr el menor tiempo de apnea posible y que yo tenga las condiciones seguras de hacer una laringoscopia y pasar el tubo, ¿cierto? Y eso lo logran dos medicamentos. Uno es la succinilcolina, un bloqueo neuromuscular depolarizante, y el no depolarizante que es el rocuronio. Ambos medicamentos administrados a dosis establecidas de acuerdo a la secuencia, la succi a 1,5 miligramos por kilo y el rocuronio a 1,2 miligramos por kilo, logran características similares de bloqueo neuromuscular. Eso igual está estudiado, es decir, cuál u otro voy a elegir o cuál me va a dar me va a dar las mejores condiciones de intubación, no hay ninguno superior a otro, ¿ya? Lo que sí, la succinilcolina, como su tiempo de acción es muy corto, nos ayuda a tener la posibilidad de hacer un examen neurológico más precozmente en pacientes en que necesitamos hacerlo, como aquellos que intubamos por una causa neurológica, ¿ya? Esa sería como la única salvedad en relación a ambos. Recordar también que el tiempo de acción es diferente, entre ambos. La succi tiene un inicio un poco más rápido, 30-45 segundos, dependiendo de donde uno lo lea, pero en general 45 segundos, y el rocuronio un poquito más prolongado, alrededor de 60 segundos, ¿ya? Pero estos dos medicamentos son los que siempre tenemos que manejar en el servicio de urgencia. Ahora, otra disquisición que estaba siempre, ¿cierto? Era como este miedo de que la succinilcolina pueda aumentar mucho la presión intraocular o la presión intracraneana. Por lo tanto, como que había un poquito de miedo, ¿cierto?, en administrarlo, por ejemplo, en pacientes tequeados con alguna patología neurocrítica. Eso también está estudiado y no hay ninguna evidencia en relación a que vaya a tener más efectos adversos que el rocuronio. Y considerando además que podíamos tener un tiempo de acción un poco más breve en esa patología neurológica, uno tiende, de hecho, a elegir la succi para poder que pueda ser evaluado, ¿cierto?, el paciente en forma posterior. Uh-huh. Así que ese mensaje es súper importante. Los dos medicamentos van juntos, ¿ya? Uh-huh. Antes estaba como el miedo también del tema del inductor que pudiera causar mayores efectos, digamos, adversos secundarios, que el paciente pudiera tener más episodios, no sé, de paro cardiorrespiratorio, de episodio de hipotensión. Incluso se estudió como, utilizamos solo bloqueo neuromuscular y sin inductores. ¿Ya? Y eso estudio, hay un estudio reciente en Japón, yo no sé cómo lograron a...
El comité de ética, bro.
Es como, ya, usted firma aquí que lo vamos a bloquear, pero sin inductor. Y en realidad, vieron que en realidad el usar o no inductor no aumentaba las posibilidades de que el paciente tuviera efecto adverso. Entonces, ante esa tremenda incomodidad y estrés postraumático que pudiera causar el bloqueo en un paciente consciente, se desaconseja completamente no utilizar el inductor. ¿Ya? Siempre inductor y bloqueo en forma paralela.
Oye, y si puedo decir un tips, que esperen los colegas, esperen el momento adecuado, sí, porque pasa mucho que en esos momentos ahí se ponen ansiosos, porque ya pasaron los fármacos y están así, con las manos así. Sí. Entonces en ese momento esperar el tiempo adecuado, porque tú quieres que el paciente esté bloqueado completo para tener las mejores condiciones.
Sí, siempre es importante tener un cronómetro, un reloj enfrente, cosa que uno vea exactamente el tiempo desde que se pasa el bloqueo, cuántos segundos han pasado, e ir evaluando clínicamente cómo va el paciente, pero no tratar de meterle el tubo a la fuerza, eso no nunca es bueno.
No, por favor no.
Otro tips.
O puede tener la cuerda así, de hecho.
No pasa. Hoy he visto una inducción y veo las cuerdas.
Tanto de fármacos de inducción y de parálisis, tener una buena comunicación con el personal de enfermería y decir que carguemos un poco más de lo que vamos a usar y comunicar bien la dosis que vamos a usar. Por ejemplo, decimos usar etomiato 0,3 por kilo, alguien pesa 70, decimos 21, redondeamos a 20 miligramos. Entonces, preparar quizás 30 o 40, decimos, prepara 40 de etomiato, pero vamos a pasar 20. ¿Por qué? Porque sabemos lo mismo, si se paralizó pero no se logró sedar, vamos a tener que darle una pequeña licuota a ese paciente, porque esa es la dosis estándar de sedación, y ese paciente puede estar despierto y bloqueado.
Sí, una alicuota.
Sí. Esas palabras no se
me
salen. Ahora que está más internacional.
ahora son otros conceptos.
Inventa
pez, sus palabras.
Eso, sí. Una licuota. Oye, no, pero
es que cuando es importante inventé las 7P.
Cuando además de eso estáis reoxigenando un paciente, si es que tenéis que reoxigenarlo porque no pudiste intubarlo a la primera, que también puede pasar.
Sí, reoxigenar es un tema que vamos a tocar en, sí, en el capítulo de preoxigenación. Sí.
Ah, no voy a hablar ahora de eso.
No, no expliques.
Entonces, hablemos de lo que me toca.
¿En cuál vamos?
Porque ya tenemos al paciente bloqueado.
Sí, doctor, ya pues.
Ojalá.
Sí.
Ya vos, doctor.
Ya vos, doctor. Ya pasamos.
Ahora vamos a hablar de la posición, entonces. Pero ¿saben qué? Yo estoy un poco como más de acuerdo en que si usted estamos hablando de que para tener una intubación exitosa había que tener la cuenta corriente llena al momento de la oxigenación, aquí usted quiere tener las mejores condiciones para poder ver las cuerdas vocales o, digamos, en la vía aérea para poder tener una intubación exitosa. Y para esto hay que posicionar bien al paciente. Ahí es donde usted gana todas las fichas. Si usted posiciona mal, finalmente va a tener una pésima laringoscopia, ¿ya? Así que ¿cuál es lo que clásicamente se enseñaba? Que la intubación era como, obviamente, con el paciente en supino y con una pequeña elevación para alinear los tres ejes. Los tres ejes son el oral, el faríngeo y el laríngeo. Y eso uno lo hacía levantando un poco la cabeza, ¿cierto? Y haciendo la posición de olfateo. De esa manera estaban los tres ejes alineados. ¿Qué hemos visto últimamente que se ha discutido en medicina de urgencia? Dado que los pacientes están críticos, se está hablando de tanto la preoxigenación como la posición, hacerlo un poco más semisentado. Mm-hmm. Esto tiene varios argumentos. El primero es que fisiológicamente es mejor preoxigenar a un paciente que está semisentado. Y lo segundo es que al momento de la intubación tienes más alineado esos ejes, ¿ya? Mm-hmm. Por lo tanto, una de las maniobras que ustedes pueden revisar, de hecho, es el bed up head elevated, que es lo que está descrito, que básicamente tiene la cabeza como entre 20 y 30 grados elevada, ¿ya? Y de esa manera tratar de ir alineando los tres ejes que hablamos. Ahora, en pacientes obesos, lo que también se puede utilizar es la posición en rampa. Recordemos que los pacientes obesos, lamentablemente, estos enfermos, cuando uno los acuesta, digamos que la cabeza queda muy abajo, como...
¿Se entiende? De, ¿se como entiende del cuerpo?
Sí, como que
está como su cuerpo, que se le viene el ombligo a la nariz.
Sí, y aquí está su cabeza, lamentablemente. Entonces lo que hay que hacer es elevar en rampa para que la cabeza quede, el conducto auditivo externo, quede alineado con la línea esternal. Más que la escotadura external, es la línea esternal. Y me refiero a la línea esternal, es como de la escotadura al apéndice de sifoide, tracen ustedes una línea y la posición ideal es que el conducto auditivo externo esté ahí, justo con esa línea, ¿vale? Y de esa manera van a tener una posición ideal para que tengan una laringoscopia perfecta y sí, no haga una intubación endoscópica, sí, como al esófago y no tenga malos resultados.
Sí, y eso en COVID lo vimos harto. Uno como que acostaba al paciente, entre comillas acostarlo, porque tratábamos de hacerlo lo más sentado posible, y el paciente desaturaba así en un segundo, así como que era acuático. Entonces, igual a veces, como que la ansiedad de las primeras intubaciones, a mí me gustaba tenerlo lo más alineado posible, así como yo lo más cómodo, cosa de llegar y meter el tubo. Pero lo que se recomienda actualmente es que en el último momento, cuando el paciente ya tenga el efecto, ¿cierto?, del sedante, del bloqueo neuromuscular, uno ahí recién lo baje. Lo ideal es hacer todo este proceso de preoxigenación y los fármacos lo más sentado posible.
Exacto. Sí, súper de acuerdo. Así que no olviden de esos tips y va a tener una laringoscopia exitosa. Entonces vamos al siguiente paso.
La siguiente P de Gerson es, bueno, obviamente pasar el tubo. Yeah. Y no hay mucho que decir de
pasar
el tubo. Idealmente posición, sí, el tubo,
no
pasa el tubo.
Claro, que sea como en las cuerdas vocales y no el...
Exacto.
El sí. Pero viene el problema cuando uno utiliza el becado. Pasaste las cuerdas y el becado. Sí, doctora, sí, pasé las cuerdas.
¿Las viste?
No, sí, las vi.
Sí, uno empieza a ver. al paciente. Sí, sí. Shorts y sus...
No, y después empieza
sale, y también de repente choclo, sale choclo volando. No.
¿Por qué choclo? ¿Por qué choclo en este tubo?
No, y después dice como, no, en verdad, doctora, no estoy seguro. Y ahí, ya.
¿Cómo puedo saber si estoy dentro de la tráquea?
Sí, o sea, primero pasamos el tubo y después tenemos que verificar que el tubo está en su posición correcta, ¿ya?
¿Se desempaña el tubo?
Sí, o sea, el gol estándar es la capnografía. Ya idealmente, bueno, no en todos los centros hay capnografía, pero si tienen capnografía, invitar a utilizarla, ¿ya? Porque es una gran herramienta para verificar y asegurarnos que el tubo está en su posición. Otra cosa es que el tubo se empañe, lo que acabas de decir.
¿Eso sirve?
O sea, todas estas cosas ayudan en general como a evidenciar que el tubo está en el fondo en vía aérea, ¿ya? Pero el gol estándar es la capnografía. Uh-huh. A auscultar al paciente, obviamente en todos los puntos, ya incluso epigastrio, para descartar que el tubo esté
debajo de la axila, exacto. Y revisar la guatita.
Sí, bueno, la guatita, descartar ahí que en succifuello no esté.
Sobre todo si te encuentra que se está como
inflando, inflando, sí. Claro. Otro tema es ver el eco. A nosotros nos gusta mucho el eco, podemos evaluar el lung sliding o también a nivel de la tráquea que tenga un doble halo, es decir, que el tubo esté en las cuerdas, o sea, en vía aérea, ¿ya?
Claro, que no, se refiere a como que no veamos que el estuvo esté en el
esófago.
Esófago. Claro, sí. ¿Y qué me queda?
Yo creo que por
ahí. O sea, en el fondo la detección de TCO2, sí. Que hay como dos técnicas en el fondo, una que es como cualitativa, que la ideal es ver la onda siempre, es lo más, digamos, fidedigno, y la otra son las técnicas como de detección de TCO2 que
colorimétrica,
son colorimétricas.
Exacto. Nosotros, particularmente, yo nunca he visto, pero creo que en algunos centros igual hay técnica colorimétrica. El paciente exhala y existe un cambio de coloración en el dispositivo que nos indica que el tubo está en vía aérea. Eso. Entonces, el eco, auscultar siempre, tener forendo a mano siempre, capnografía, ver que el tubo se empaña y lo principal es que obviamente el tubo pase las cuerdas vocales, o sea, pase las cuerdas.
Sí. Yo con el tema del empañarse no estoy para nada de acuerdo porque en realidad
puede tener un poco de aire en el tubo digestivo, sí, etc. Sí.
Es que antes se usaba mucho ese tema.
Es poco específico.
Muy poco específico.
Yo agregaría observar,
cómo se expande, cómo ventila. En realidad, cuando uno hace el procedimiento, ya, obviamente el gol estándar es ver que yo pasé las cuerdas. El tema es que
eso uno está depende
seguro del operador, ¿cachai? La otra manera de objetivarlo y que el resto realmente objetive que estaba es que tenga DTC2, a no ser que el paciente esté en paro y no tenga
y sería un protocolo CATCH, que sería otro protocolo. Otro
por eso es importante lo que viene después de que logro pasar y claro. Verificar que el paciente.
Oye, otra cosa es la radiografía posterior igual,
¿sí?
Para verificar a qué nivel...
El posicionamiento.
El posicionamiento.
Y más te monoronquial.
Exacto. Sí. Gerson.
Eso.
¿Nos queda alguna
pregunta? Tú que inventaste la 7P. Sí. ¿Nos queda una?
Sí, cuando estaba pensando este protocolo, dije...
Ah, claro.
No todo termina cuando pasamos el tubo, sino que al igual que en el paro cardíaco hay cuidados post-paro, aquí también hay como los cuidados post-intubación o el manejo post-intubación y hay ciertas cosas que tenemos que fijarnos. Una ahí entre medio va como el tema de la verificación del tubo, pero otra cosa es... fijar el tubo, o sea, una vez que ya logramos pasar la glotis y las cuerdas vocales, nos sacamos nuestra mano de ahí hasta que logremos con algún acompañante fijarlo, y ahí hay diferentes métodos, están como los manuales típicos, hacer como una gasa, hay dispositivos comerciales que también se venden para poder fijar el tubo, porque nosotros lo dejamos a una distancia, de que después cuando notamos el procedimiento de cuánto quedó de la arcada dentaria o de la comisura labial. Se ha visto en estudios que no hay grandes diferencias como ni en estos métodos manuales ni en los métodos comerciales, así que se pueden usar de forma indiferenciada. Lo importante es no soltar nuestra posición hasta que ese tubo esté fijado. Después los métodos de comprobación, muchas veces si no tenemos
capnografía
u otro, también hay que ver, tomar alguna radiografía portátil para ver a qué nivel quedó. También hay que estar preocupado, y eso incluso tiene que venir desde antes, desde la preparación de la sedación, que generalmente va a ser una bomba de difusión continua, después de haber hecho la inducción, parálisis, intubación, ¿con qué lo vamos a sedar? Porque ya dijimos que nuestro inductor, si usamos los tres grandes, cualquiera de los tres grandes, etomidato, propofol o ketamina, ninguno de esos dura más de 10 minutos en condiciones normales. Entonces, entre que te vienen a ayudar, que vienen con el ventilador, los 10 minutos se pasan súper rápido y ya hay que estar...
Y el paciente...
empieza a despertar.
Sí, claro, está bloqueado. El bloqueo que hayas utilizado, el roburonio puede durar hasta 120 minutos dependiendo de la dosis y la condición del paciente. Entonces, obviamente, te va a durar más el efecto del bloqueo, como dices tú, que el inductor. Entonces, eso es importante tenerlo preparado previamente.
Claro, y como la mayoría de las veces es una bomba de difusión continua, que es preparar una...
Claro.
No, eso no es tan rápido. Lo ideal es que uno lo tenga desde antes para después de todo este procedimiento, que 10 minutos se van súper rápido, llegar y conectarlo a la sedación. Y también pensar en los vasoactivos que hay que tener a mano. Y también saber de que hay fenómenos perintubación que pueden llegar a ocurrir, como desaturaciones transitorias, hipotensiones transitorias, de las cuales hay que llevar un registro. Pero si nosotros pasamos las cuerdas vocales, lo vimos, tenemos una lectura de capnografía, esa desaturación puede bajar, puede estar ahí en 94, puedes ver cómo baja eventualmente peri-70, pero después en los segundos próximos debería subir. Y si tú ves que eso no ocurre, tienes que tomar medidas para ver qué es lo que está ocurriendo. Si es que
o correr en círculo.
Claro.
Claro. Como
ver si hay alguna desconexión.
Depende de la condición que tengas a tu alrededor, porque es distinto estar intubando un paciente en el prehospitalario, en un consultorio, ¿cierto? Acá que tenemos todo la... los chiches y curvas de CO2, etcétera, pero después de intubar a veces la emoción, pasé las cuerdas, ya me acuerdo mis primeras intubaciones como medio general, era así como, bacán, estoy intubado, pero nadie se preocupaba si el paciente tenía pulso, realmente. una posibilidad es que el paciente pueda hacer un paro cardiorrespiratorio en el procedimiento, son pacientes que son graves, entonces no es solo ya, listo, está intubado, está bien fijado, listo, ok. Hay que siempre tener una monitorización de ese paciente y ver si realmente tiene...
Hoy voy a contar...
Es un procedimiento crítico.
Sí. Voy a contar una anécdota. Pero...
A ver, antes de tu anécdota...
Cada vez que tengas este procedimiento crítico, un paciente puede tener un mal desenlace.
Mi anécdota no va a esperar. Venía llegando, estaba recién de becado en el turno de la Jessie. Me habían tacleado como a 3 intubaciones ya.
¿Tacleado? Explica lo que es tacleado.
Tacleado es que tú vas ahí con tu becado recién llegado, llega alguien... ¡Sol!
Así como nuevecito, claro, así como
con
quítate tú, pa.
Claro. Y la Jessie llega una injuria inhalatoria. Y la Jessie me dice: ¿yo? Ya, hagamos con video laringo. ¿Lo has hecho antes? Nunca lo había hecho. Y le digo: ¿sí? Y lo intubamos, pero
eso no lo hagan en su casa. No lo hagan en su casa.
¿Luego de cuántos años?
Fue la primera, pero. Así hizo la primera
con la persona.
Si no, no iba a salir ni
con
uno.
La personalidad. Ahora no le creemos nada nuevo. Y eso, desde entonces nunca más le creemos.
Oye, volviendo al tema de la analgesia, quiero recalcar un punto importante que, como dice Gerson, prepararla desde antes, ya, porque el paciente, si muchas veces los fármacos tienen corta duración y el paciente empieza a despertar, ¿ya? Y es muy incómodo, como decía la Jessie, que un paciente esté bloqueado y empieza a despertar, se desacopla de la posible ventilación que estamos haciendo con el ambú o el ventilador, etc. Así que dejarlo preparado de antes y ver el perfil del paciente, ¿ya? Existen dos combinaciones que son fentamida y fentapropo. Como decía la Jessie, en el bloqueo neuromuscular, uno elige Suxi, por ejemplo, para pacientes neurocríticos, que hay que evaluar después. Idealmente, preferir en pacientes neurocríticos igual fentapropo, ¿ya? Por la vía media y porque después hay que evaluar en el fondo reflejo, pupilas, etcétera, ¿ya? O si no, pacientes sépticos, fentamida, ya pacientes que van a requerir una seo analgesia más prolongada para resolver el cuadro clínico. Y
eso lo aprendiste en la UPC, pelado.
Sí, esa, no.
Es no importa las cosas
que digo, pelado de UPC.
No,
oye,
okay.
Sí, lo otro, yo voy a dar el último tips, pero creo que parte de los cuidados post-tubo y la conexión al ventilador también, obviamente, y registrar las presiones de seguridad, que lo vamos a ver en algún momento en el capítulo de ventilación mecánica, que me imagino que va a venir, y también no olvidarse de pedir el control de gases arteriales, ¿ya? Después de eso, como digamos una hora después, ¿ya?
Súper.
Eso sería.
Súper. Mensajes finales para la audiencia.
Mensajes finales.
Creo que lo más importante en este tema, la secuencia rápida de intubación no es una secuencia que es para el 100% de los pacientes que tienen que ser intubados en urgencia. Recordemos que al paciente le vamos a quitar la posibilidad de ventilar por sí solo. Por lo tanto, si es un paciente que tiene una vía aérea difícil, conocida o evidente, malformación de vía, etc., uno podría elegir otra secuencia, ¿cierto? Pero en general es la que más vamos a utilizar. Y lo más importante es como la preparación de absolutamente todo lo que podamos requerir, evaluando plan A, plan B, plan C, ¿cierto? Y incluyendo dentro de todas estas cosas que vimos en la neumotecnia, la preparación del equipo, ¿cierto? Dentro de la premedicación, el pelado ya nos dijo algunas cosas, que lo más importante es la optimización fisiológica, más que los fármacos que vamos a premedicar al paciente. De la preoxigenación, ¿qué mensajes claves darías tú, Nico?
No, yo diría como preoxigene correctamente, porque eso va a ser el tiempo que usted va a tener de apnea para poder realizar
una idealmente, ¿cuánto? Como mínimo, con una máscara de no recirculación.
De 3 a 5 minutos tiene que ser el
problema. Como mínimo.
Sí. Con respecto a los fármacos y a los tiempos, es importante administrar la premedicación, esperar de 2 a 3 minutos, administrar inducción y parálisis juntos y esperar aproximadamente 2 minutos y el momento adecuado para intubar, no, que no nos gane la ansiedad.
No acelerarnos.
Exacto, no acelerarnos. Ese es un buen tip.
Mantener la posición también es súper importante. Alinear y posicionar una vez esté ya completo el bloqueo neuromuscular. Lo ideal es hacerlo, como decía el Nico, no en posición totalmente de cúbito, sino ojalá más sentado. ¿Algún otro mensaje final, Gerson?
O sea, estar preparado para las cosas que pueden pasar, para los efectos o eventos adversos, la hipotensión, no sé, no hablamos mucho de la push dose, pero eso es parte de la preparación, tener una adrenalina diluida en 19 cc, que te puede dar 50 gramos por cc, o hay otro tipo de diluciones, pero en el fondo tener todo preparado y saber qué cosas, qué resultados adversos puede tener nuestro paciente con lo que le vamos a realizar.
Sí. Super. Oye, y lo último, las 7 P's de Gerson no son una receta de cocina. Ya hay que evaluar a los pacientes y paralelamente ir pensando como todas las cosas, ya para que después nos digan como, no, si cuál es la P, ah, posición iba último. ¿Cachai? Sí. Así que eso.
Muchas cosas en paralelo, lo único que no se puede hacer antes es intubar, antes de bloquear al paciente.
Claro.
Oye, muchos temas de vía aérea interesantes, así que vamos a ir sacando alguno que otro. Así que eso, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Recuérdanos dejar tus comentarios y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast.
Código de Urgencias.